Bueno, bienvenidos al primer episodio de Jeff, el podcast sobre el mejor empresario de todos los tiempos, pues que sí. Es Jeffrey Bezos.
Pues sí, pues sí.
¿Cómo estás, Alex?
Yo bien, mejor desde que el otro día me despertaste con una troleada por mensaje privado.
Ahora hablaremos, si quieres, repasamos las noticias de la semana sobre Jeff Bezos.
Sobre nuestro amigo Godofredo. Godofredo, buenos días. Cuéntame, Matías, ¿qué ha pasado hoy con la vida de esta semana?
Mira, Coru, que es el superyate de nuestro ídolo Jeff Bezos, el velero este de 500 millones de dólares, está fondeando en Mallorca, se lo ha visto cerca de Palma.
¿Sí?
Sí, ya sabemos, este espectacular yate de vela es el segundo velero más grande del mundo, con 127 metros de eslora. Fue construido en Países Bajos. Todo el mundo recordará ese incidente con el astillero de Rotterdam, porque querían pedir permiso para desmontar un puente histórico.
¿Es este?
Sí, es este.
¿Es este?
Que había que desmontar un puente histórico para que pasara el velero.
Bien, derrotando a la burocracia terrible comunista.
No, pero al final hubo muchas protestas y no fue necesario, no pusieron la, los mástiles.
No, y salió, o sea, quiero decir, al final era un problema de llevarlo por otro canal y listo. O sea, pero muy bien, o sea, que a lo mejor se va el puente de mayo, nuestro amigo Jeff a Mallorca. Yo estaba mirando planes del puente de mayo. Por ahí, por esa zona. No es coña, Matías.
Sí.
¿Nos vamos en el puente de mayo a Mallorca, Menorca, Ibiza?
Hombre, yo todo lo que sea Islas Baleares estoy encantado de volver.
¿Sí?
Venga. Bueno, por otro lado había rumores de que Bezos iba a comprar un equipo de la NFL, los Washington Commanders, pero por lo visto no. Por lo visto al final no va a hacerlo. Y esto son excelentes noticias porque nuestro ídolo Jeff Bezos ahora se puede centrar en Blue Origin, que tiene muchas cosas sobre la mesa. Tienen que reanudar los vuelos del cohete New Shepard, tienen que seguir con el diseño y el desarrollo de Orbital Reef, que es la estación espacial privada que, bueno, ha conseguido un contrato de la NASA, tienen que lanzar el New Glenn, el cohete que va a competir pues con la Starship, tienen que...
Con el Miura 5,
tienen que lanzar una misión a Marte. Esto es reciente, la NASA también ha conseguido otro contrato al New Glenn, que es una misión a Marte. Tienen que lanzar Project Kuiper, que es el Starlink de Amazon.
Grandes.
Starlink.
Sí, yo creo que Project Kuiper eso lo va a petar. Uh-huh. Además, ¿sabes qué me han dicho?
¿Qué?
Me han dicho que los satélites de Kuiper no se van a reflejar, no van a tener reflejo por la noche. Con lo cual, no va a molestar a los astrónomos.
Eso demuestra que Jeffrey Bezos se preocupa.
Lo ha diseñado él personalmente.
Sí. No como otro empresario venido a menos.
No.
Bueno, venga, contemos por qué estamos haciendo esta broma.
Cuéntalo tú, porque yo me lo sigo sin creer. Pero bueno.
Bueno, yo me despierto una mañana, como siempre, Javier Tapuerca, mi compañero de Parse, que es más madrugador que yo, me manda una captura de pantalla de que nos había seguido en Parsec Jeff Bezos. Yo pienso que no es el de verdad, que es lo típico que es un verificado de estos de Elon Musk falsos. Y me meto y solo sigue a 210 personas y es el verdadero Jeff Bezos. Pero otra sorpresa es que me meto en sus seguidos y los dos últimos seguidos son Parsec, mi podcast de exploración espacial con Javier Tapuerca, y Mixio, el podcast de nuestro colega Alex Barredo.
Claro, a ver, yo ese día no preparé con la cara, las niñas se prepararon por su cuenta, etcétera. Estábamos todos un poco así y pues yo estaba aprovechando los últimos minutos. Miro el móvil así de esto mientras apago las alarmas y me llega un mensaje, el de Atapuerca, ¿no? Me dice, ¿esto qué es? Y yo pensaba que Javier había, yo qué sé, se había cambiado el nombre del Twitter a Jeff Bezos, había sacado el pantallazo y dice, venga, ala, a reírnos un poco, ¿no? De hecho, seguisteis hablando del tema durante toda la mañana y yo os ignoré porque tenía otras cosas que hacer, etcétera, y no le di más importancia. Pero es muy raro porque efectivamente aquí está Jeff Bezos, nos sigue estos días, pues aquí seguidos. No se ha apuntado al Premium, al Patreon de Mixio, pero sí es muy curioso, ¿no? Que...
Hay que aprovechar para poner un tier muy alto en el Patreon.
No, hombre,
unas decenas de miles de euros.
Joder, tío, con lo bien que me cae. Pero es muy curioso. Mira, además que tengo bloqueado a la mitad de los followings de Jeff Bezos. No, pero hay dos o tres que sí que los tengo bloqueados, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Oh, el Rabois este que me cae! ¡Buah, tío!
Muy, muy fácil, ¿no? Muy ligero.
También, también es verdad, también es verdad, también es verdad. Pero bueno...
No entendemos, no, no, no,
no, no, no entendemos porque, bueno, primero... ¿Cómo? Sí, ¿por qué? Porque sigo sorprendido. Esto han pasado varios días y mira que no, me lo ha preguntado la gente. Porque yo pensaba que era coña y mucha gente también se pensaba, pero que era falso, ¿no? Menos mal que es una cosa fácil de comprobar. Y es en plan, ¿habrá sido que se ha equivocado con el teléfono? ¿Habrá sido que ha escuchado Parsec primero por algún tema?
Puede ser que buscara Blue Origin en su aplicación de podcast y llegara a Parsec, pero es que me extraña que a Jeff Bezos le saliera Parsec en el buscador, a menos que él... tenga la intención de escuchar cosas en español porque esté mejorando su español. No sé, algo raro. No sé, no lo entiendo qué está pasando.
Bueno, bienvenido. Si estás escuchando este programa, bienvenido. Te lo juro por lo más jurable que hacemos el podcast, Jeff. Ahora ya, en serio. O sea, ahora ya el meme se hizo carne.
Pues ya está. Le dedicamos un último episodio a Elon Musk entonces, porque he hecho un guión bastante larguito.
Ay, amigos, qué cosas más raras nos ocurren, de verdad. Cuando te dije yo, oye, Matías, hacemos un podcast de... Lo vamos a llamar Elon. ¿Tú te imaginas que iba a ocurrir esto?
No, yo no, ni siquiera me veía haciendo podcast y ahora tengo cuatro...
Matías, una cosa te voy a decir. He estado, cuando estaba editando los últimos episodios,
sí.
Está repitiendo siempre lo de, tengo cuatro podcasts. Es como Ana Obregón con lo de, yo es que soy bióloga.
Sí, es que creo que es como un pensamiento que está siempre ahí en mi cabeza de no serán demasiados podcasts.
Presumir, ¿tú sabes que yo estuve en Vietnam?
Ahora que me lo has dicho ya me da vergüenza, no lo vuelvo a decir.
No. Era un comentario jocoso entre compañeros. En fin, cuéntame, cosas de SpaceX porque al final no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, ni con la Starship, ni con...
Bueno, hoy que estamos grabando esto viernes, ha habido bastantes novedades, uh-huh. porque efectivamente han puesto el 17 de abril como fecha tentativa de lanzamiento, a pesar de que Elon dijera a finales de esa semana, o sea, seguimos en tiempos negativos de Elon, una rareza absoluta. Uh-huh.
Porque, perdona que te interrumpa, desde el anterior episodio, que dijimos esto del 17 de abril, que a mí me resultó muy curiosa la fecha, porque dije, pero si esto es ya, no sé qué. Dijeron, no, al final no, lo vamos a retrasar, por no sé qué, y luego han vuelto a decir lo del 17. ¿Es cierto esa cronología?
Sí, SpaceX dijo que iban a hacer una semana de pruebas y a la siguiente, uh-huh. pendiente de que la FAA les aprobara el lanzamiento, iban a intentar el lanzamiento. ¿Qué pasa? Que es que directamente van a ir al lanzamiento, directamente, sin pruebas, sin encendido, sin dress rehearsal. Directamente al despegue, ¿no? Apostándolo todo a que pase algo el día 17.
Tocando maderas, cruzando todos los dedos del mundo y si pilla bien y si mata a tres en boca ratón.
Sí, efectivamente. ¿Y qué pasa? Que todavía no está la aprobación de la FAA porque falta no sé qué carta de no sé qué agencia ambiental. Pero bueno, uh-huh. en principio esto todo el mundo confía en que llegue y ya sí. hay hasta la NOTAM, que es como cuando cierran el espacio aéreo para el 17 de abril, uh-huh. que ya no en South Padre Island, por ahí no pueden pasar aviones, ¿no? Y uh-huh. ya estará, me imagino, que también cerrado el espacio marítimo, o sea que,
sí, sí.
que está todo listo y esto, tenga una boda, una comunión, no sé, lo que sea.
El lunes cancelan las escuelas en el sur de Texas para que los niños vayan a verlo.
Efectivamente, bueno, yo no me pierdo esto por nada del mundo porque llevo... Años queriendo verlo. ¿Tú te acuerdas cuando hablábamos de lo de ese chatarrero que había diseñado la Starship? Pues ya no es chatarra, señores.
Ya, este meme sí que se ha hecho carne. La verdad es que es una cosa increíble. El 17 de abril, seguramente, que es lunes, si esto ocurre, para cuando grabemos el siguiente episodio, ya habrá ocurrido o no.
Efectivamente.
¿Vale? En el siguiente episodio o empezamos el podcast muy tristes o muy contentos. No va a haber medianía. Claro. En fin, ¿y con la misión Transporter qué ha pasado? Porque he visto que ha dado problemas.
Bueno, la han abortado ya dos o tres veces y yo estaba pendiente de esto porque me contactó una empresa española, Sateliot, que tiene una startup de Barcelona, que tiene oficinas también en San Diego, que van a lanzar como su satélite de prueba para comunicaciones IoT, para barcos, para cosas agrícolas, de la industria agrícola, que funcionarían bajo el protocolo de 5G, o sea, para crear una conectividad continua, en el caso de las navieras, en el caso pues de gente que tiene que monitorizar su ganado, etcétera, pero en 5G, o sea, sin necesidad de antenas específicas, o sea, me parece muy interesante. Y por eso estaba pendiente de la misión Transporte 7, que en realidad lanzan 51 cargas. O sea que hay muchas empresas pendientes de este lanzamiento que todavía no ha ocurrido ahora que estamos grabando esto, pero que va a ocurrir. Uh-huh. Así que en cuanto lancen, supongo que haré un artículo presentando el satélite en Gizmodo. Porque está muy chulo. Esto, aunque sea un satélite de prueba, cubre 3 veces el área de Texas. O sea que puede ser muy interesante.
Sí. Es muy interesante porque se están haciendo cosas muy chulas a nivel aeroespacial en España, no solo el tema de PLD, a nivel del INTA, a nivel de elementos científicos, elementos de comunicaciones también, Sateliot, FOSA. El otro día tuvimos en Kernel a los creadores de TinyGS, no sé si has acabado de escuchar ese episodio, fantástico. De hecho, seguramente trabajan precisamente en... El software de código abierto que ellos ofrecen, de TinyGS, se refiere a... No sé si específicamente con este satélite de Sateliot, con este nuevo, pero sí con otros. Así que es muy importante. Y lo recomiendo para los oyentes. Si os gustan los podcasts del espacio, etcétera, echadle un vistazo. De hecho, os recomendaría que le estuvierais en Parsec un día como invitados.
Sí, me lo apunto.
A esta gente, porque saben mucho.
Me gustaría tener más entrevistas en Parsec, sí.
Cuéntame más cositas.
La entrevista que publicamos a PLD Space en YouTube funcionó muy bien y también en el podcast. Bueno, pero te quería hablar antes de saltar a Tesla, que Tesla también tiene noticias muy importantes, del Falcon Heavy que vuelve a volar, ya está en vertical también en la plataforma de lanzamiento, ha hecho un encendido. Pero este es el primer Falcon Heavy totalmente desechable, porque va a lanzar un pedazo de satélite a la órbita geoestacionaria, que es el ViaSat 3, 45 metros de envergadura, 6 toneladas. Además, lleva una carga secundaria y a la órbita geoestacionaria. Por eso, los tres propulsores van a ser desechables. Y no significa que sean nuevos. De hecho, al contrario, uno ha volado 7 veces. Esta sería la 8ª vez. Y se nota la diferencia. Unos están más blanquitos que otros, ¿no? El que ha volado 7 veces está más oscurito. Sí. Y el otro ha volado 2 veces, va a ser la tercera. Y el otro sí que es nuevo. Así que nada, el primer Falcon Heavy totalmente desechable. Una máquina bastante potente, un vehículo bastante
yo potente. Te tengo que decir, yo ya lo ves aquí detrás, el cohete que tengo. La maqueta, aquí en el vídeo lo veis. Yo tengo aquí mi Vulcan y lo siento mucho. Un vulcaniano en este sentido, ¿no? A mí es un cohete que me gusta mucho, se parece mucho al Falcon Heavy, es el mismo concepto. Yo soy de los cohetes naranjas. Yo me he criado en los 90 con el Space Shuttle estadounidense y es lo que he mamado. Y ahora con el SLS y demás, se han vuelto a acordar que los cohetes oficialmente por ley tienen que ser naranjas. Que yo era una cosa que pensaba que era real. Pero no. Los pintan de blanco y de gris y de cosas así. No, los cohetes naranjas.
Bueno, el Vulcan, bueno, no me gusta corregirte, pero el Vulcan es el nuevo que todavía no ha volado, el de Metalox. Eso creo que es un Delta 4 que tienes detrás.
Tienes toda la razón.
De nuestros amigos United Launch Alliance, que Tory Bruno es un CEO bastante transparente en Twitter, ¿no?
Imaginaos si Elon Musk tuviera las neuronas bien ajustadas. Sería Tory Bruno. Esa es la mejor descripción que os puedo dar. ¿Sabes que Superman tiene a Bizarro, que es igual que él de poderoso, pero malvado? Pues Elon Musk es el Tory Bruno Bizarro. Es tan buena persona y tan buen tío, y tú le ves en Twitter día y noche respondiendo a cualquier chorrada. Gracias, no sé qué, jiji, detalles técnicos, conversando con los fans, tío. Me cae súper bien y a toda la industria le cae súper bien. Es como una de las personalidades increíbles, ¿no? De hecho, andaban ahora han cambiado el CEO del grupo Ariane aquí en Europa. Uh-huh. Y había por ahí unos blogs de aerotrastornados o espacio trastornados que decían Ítor y Bruno como candidato, ojo, ojo, porque para no hace falta ser de uno de los países de la ESA para poder capitanear. Sí. Y bueno, andaba también la venta del grupo ULA, de esta joint venture de hace unos años, y dice, a mí me da igual a quien que lo vendan mientras siga Tori al cargo, ¿no? Porque la verdad que es increíble. Nuevo podcast, Tori, episodio 1, Tori. Y ya está en plan ahí. Además que siempre va con su sombrero de cowboy, no lo sé. Le faltan los motores de Jeff.
Sí, bueno, eso es el mayor problema que han tenido hasta ahora, que ahora han tenido un problema explosivo, que es la deflagración de un tanque de hidrógeno líquido del Vulcan.
Lo he visto.
Están teniendo retrasos, sí, pero es normal en esta tecnología tan nueva.
No, perdón, me estaba equivocando. Te dejo que sigas hablando de tus cositas, Matías.
No, es que con SpaceX básicamente hemos terminado porque Starlink estuvo caído el otro día, pero Elon Musk ya explicó por qué, un certificado en una estación terrestre que había estado vencido. Pero bueno, estuvo una caída global. O sea, si alguien que oye este podcast tiene Starlink, pues hace unos días sufrió una caída, un apagón. Sí.
Starlink, otro producto que sigue superando nuestras expectativas. Sé que esto ya es una frase, casi una cortinilla de este programa, pero de verdad que me parece increíblemente sólido como producto. Yo tengo la suerte de que al final pues no lo necesito porque las conexiones en los sitios donde estoy siempre son tremendamente buenas, etcétera. Pero es que es increíble, tío, lo que se está consiguiendo y lo bien que funciona. No está patrocinado, pero de verdad que funciona muy bien y encima con la rebaja de precios recientes, pues más. Por resumir, el Falcon Heavy el 18, la Starship el 17 y lo del Transporter 7, ¿ya se lanzó o no? No se ha lanzado.
Mañana, vale, sí.
Mañana 15.
Cuando el que esté oyendo esto probablemente ya se haya lanzado.
Bueno, estamos hablando muchísimo, Matías, pero déjame que súper rápidamente cuente el patrocinador de esta semana, que vuelve a ser BP. Ha estado muchísimas semanas con nosotros y ahora que vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche a dar una vuelta, aumentan también nuestras paradas para repostar carburante. Siempre os aconsejamos que planifiquéis por adelantado para hacerlo en las estaciones de BP, porque con BP Ultimate, con la tecnología Active, ya sabéis que podéis ahorraros hasta 8 céntimos por litro, que es bastante. Además, que solo necesitáis la tarjeta Mi BP si estás en la península o en Baleares, o la tarjeta Plan Dino BP si estás en Canarias. Siempre, siempre, siempre que pares en una estación BP, vas a tener 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y 5 céntimos extra de ahorro más cuando repuestes BP Ultimate con tecnología Active. Ya digo, no solo es bueno para el bolsillo, también es bueno para la salud de vuestro motor. Así que ya sabéis, tenéis toda la información en mibp.es o en plandinobp.es. Os dejo los enlaces en las notas del episodio.
Pero ya que hablabas de bajadas de precio, tenemos que hablar de Tesla. Tenemos que hablar de Tesla.
Otro día por la mañana que me he levantado con un montón de notificaciones. Fantástico, fantástico. Lo podéis ver aquí en la pantalla de nuestro amigo Lars. Los cambios del precio del Tesla Model 3. No sé si en general en Europa, pero sí, al menos en España, el más barato de 45.000 a 40.000, el Gran Autonomía también otros 2.300 menos hasta 50.000 y el Performance, el que no tiene tantos kilómetros de recorrido, pero es el que más acelera de todos, 54.000 euros, unos 6.000 euros de descuento. 1 millón de pesetas, Matías, para la gente más vieja, que te ahorras de comprártelo literalmente ayer a hoy.
Esto, tengo que decir, es lo más cerca que hemos estado a un Tesla de 30.000 euros, porque si a esto le descuentas lo del plan Moves y entregas un coche para chatarrar, se te puede quedar en 31.700 euros.
Está bastante bien, está bastante eso, bien, porque además los Model 3 de ahora, joder, aquí nos hemos reído de la calidad de fabricación del Model 3. Yo creo que el 30% de los minutos del podcast han sido dedicados a eso. Pero ha avanzado mucho la fabricación. Estos creo que son los de Shanghai, ¿no? En principio. Fabricados en...
Yo pensaba... No, claro, Berlín está haciendo Model
Y. Exacto. Claro, el Model Y también lo han bajado de precio, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, sí, han bajado el Model Y también.
Así que, pero vamos, los mismos baremos, ¿no? Unos 5.000 euros y el Model Y solía costar unos 7.000, 10.000 más que el 3, más o menos aproximadamente. Pues la verdad, fantástico, fantásticas noticias. Justo yo, no sé si muchos oyentes que escuchen él o ni escuchen el podcast diario, hablaba de una inminente bajada de los costes de las baterías y de la gran ventaja de los contratos de los proveedores que tiene Tesla. Y les mencionaba como pues, uno de los grandes diferenciadores. Y justo dos días después anuncian esto. Me parece increíble. Debería de estar más bajo. Eso sí es cierto, ¿eh?
Hombre, a lo mejor cuanto más capacidad, cuanta más capacidad de producción tengan, que es una cosa de la que hablamos en el episodio anterior.
Sí.
Y cuanta más. No sé si es un problema de demanda, porque ya se ve que se siguen comprando como churros. Eso es. Pues más bajos van a estar los precios, esperemos.
Si te fijas, llevamos unas semanas clavándolo. Sí. Hablamos, tienen unos problemas, no problemas de inventario, pero sí es cierto que habían empezado a producir tanto que la gente no estaba comprando todo lo que podía comprar, ¿no? Y ahora llega este descuento, perfecto, me parece muy chulo. Yo creo que el Model 3 es un coche que no es para mí, sinceramente, pero creo que es un coche que para muchas personas les va a venir muy bien. En mi garaje ya hay 3. El otro día, de hecho, digo, ostras, otro. Y estaba aparcando al lado y no era un Model 3, era algo muy parecido porque estaba aparcando con esto que hacen el ruido de los coches híbridos y los eléctricos cuando van despacito.
Sí.
Y dije yo, no me lo puedo creer. Digo, al final soy el último sin Tesla de los 60 coches del garaje.
En mi casa nueva también tengo vecinos con un Model 3.
¿Eh? Es increíble. Pues pincha en la rueda.
De hecho, hay uno que aparca en la calle. Yo me imagino que no tendrá o no tiene plaza de garaje o no tiene todavía instalación
Ya te lo dije, aquí mi vecina tiene 2 coches y aparcaba el Tesla fuera porque te lo comenté en este podcast, me acuerdo perfectamente.
Claro.
Porque es mucho más seguro aparcarlo en la calle, el Tesla.
¿Por las cámaras o
por qué? Por las cámaras y por todo. ¿Cómo? Es decir, es... un coche, quiero decir, los cacos en España no tienen los típicos kits para robar un Tesla. Tienen los kits para robar Volkswagens, Kias, etcétera. Esto me refiero a estas cosas de interferencias y cosas así, ¿sabes? Sí. De duplicado de llaves. Eso no están para los Tesla. Y aparte lo de las cámaras y un montón de cosas. Vamos, yo estaría mucho más seguro teniendo un coche con todas las cámaras y los sistemas de vigilancia que tiene un Tesla Model 3 que casi cualquier otro coche ahora mismo del mercado. O sea, vamos. Y luego ya sí lo están metiendo en el coche, en el garaje. Me acuerdo que en aquel episodio sí dije su nombre. No creo que escuche nunca este programa, pero sí es cierto que no era necesario dar el nombre. Así que ahí se queda. Me parece estupendo esta noticia. Deberían de estar más a tiempo.
Sí, yo le he dicho a Elena, mi mujer, bueno, por 31.000 euros está bastante bien. No, me ha dicho que no, ¿eh?
Que lleváis dos cuotas de hipoteca, chico. Que sigue, no te flipes.
No, me llega. Si es que me he quedado sin un duro después de la entrada de la casa.
No, claro, y el monitor, y el Apple Watch, el Pixel, no sé qué. Y venga, y el otro monitor.
A ver si la gente se va a pensar.
El lore de Matías es profundo, ¿no? Pero mira... si seguimos con Elon, hacemos el podcast Jeff, hacemos el podcast Tori, y de ahí ya el cielo es el límite. Pues nos compramos un Model 3 a la semana, casi.
La verdad es que atrae por este precio, aunque sea el de tracción trasera, que no lo he dicho, pero obviamente es el más barato, el de tracción trasera, de gran autonomía.
A mí el que más me gusta, o sea, el que sería para mí, y lo he dicho ya muchas veces, es el Y de gran autonomía. Ese es el que más encaja en lo que yo quiero. Técnicamente, el S, un S90 o un S100, con las baterías gorditas, por si acaso algún día quisiera... por temas de espacio, por temas de tamaño atrás, en los asientos de atrás, etcétera, serían los más golosos. Un X creo que nunca me lo compraría. Me daría una vergüenza terrible que la gente me viera bajar a las niñas en el colegio con las puertas esas. O sea, es que me moriría de la vergüenza. Iría con máscara al trabajo.
O sea, a ti te viene un día Elon Musk y te dice, te regalo un Tesla Model X que cuesta de ciento... ¿cuánto? ¿Ciento mucho?
No, a ver... te voy a decir una cosa. Si llega Elon Musk y me dice, quitas el bot y te doy un X o un Semi, que ya te lo he dicho muchas veces que me lo tienes que regalar.
O sea, tú eres más caro que Elon Jet. Elon Jet quería un Model 3.
¡Hombre!
Y tú quieres
¡hombre, macho!
Un Model S. por lo menos.
No me lo merezco.
Haces demasiados chistecitos con Elon Musk. Yo dejaría los chistecitos porque algún día vas a levantarte con la cabeza de un caballo en la cama.
Cuando me empiece a respetar él a mí. No, bueno. está muy bien los model. Último tema que quiero decir, ya debería de costar mucho menos. Hemos pasado unos años, este tipo de coches está al precio de lanzamiento. Es decir, se han ido los precios para arriba y están recuperando. Para un coche que ya tiene 5 o 6 años, deberían de estar mucho más abajo. Que ha mejorado, que van a sacar una nueva versión. Bueno, una nueva versión. Unos cambios estéticos ligeros, ¿no? Pero sí es cierto que en las condiciones del mundo en el que ha vivido y ha nacido este coche, bueno, no me parece mal, sinceramente. Podría estar mejor, podríamos hablar ya de superar la barrera psicológica de que incluso con las ayudas, que luego lo tienes que devolver, porque recordemos que esas ayudas que son difíciles de conseguir en España, que cotizan, no la consigues entera esa subvención si no eres alguien sin ingresos casi, ¿vale? Al menos claro. El 15, 20, 30% lo vas a tener que devolver en la siguiente declaración de la renta. Entonces es un poco complicadete, ¿vale? No es magia pura. En plan, toma, te doy 7.000 euros y listo para tu cochecito, ¿no? Pero bueno, mejor esto que un diésel nuevo también. ¿Qué más cosas me quieres contar, amigo?
Bueno, te pediría que vayas abriendo la foto espía del supuesto restyling del Model 3, ya que estamos hablando del Model 3. Este restyling del que hemos hablado antes en el podcast, pues ha empezado a aparecer. También he visto por ahí un vídeo de un coche circulando, pero obviamente tapados el morro y la parte trasera. Sí. Porque una de las cosas que más cambia es la parte delantera. Todo el morro del coche yo diría que es más agresivo. Los faros están rediseñados y los veo más agresivos.
Te voy a comentar varias cosas que he leído en internet que me han comentado. Ocurre conmigo una cosa muy curiosa.
Sí.
Tú sabes que la gente te dice, oye, ¿qué móvil me compro? Arréglame la impresora. Cuando saben que sospechas que más o menos sabes más allá, ¿sabes lo que significa la carpeta System 32? En el momento que se enteran de por ahí, dicen, este tío me va a arreglar la impresora. Yo no tengo un coche eléctrico. A mi nombre, quiero decir, personal mío, si los he conducido, etcétera. Pero me preguntan, tío, pero ¿de verdad? Tanto oyentes, y digo, pero tío, preguntan en el grupo que hay gente que tiene el Model 3, que tienen el Model Y, que van por su tercer Tesla, que tienen un Kia. ¿Por qué me preguntas a mí? Y amigos personales que sí, pues eso, también tienen un Tesla del trabajo por temas de. Y me dice, oye, tal, y se ha comprado uno. Ahora, mi amigo E, voy a decir su nombre E, por no dar nombres completos, que por cierto acaba de tener un hijo, aprovecho para felicitarle en antena, lo siento, es un muy buen amigo y estoy muy contento de
felicidades,
que...
Felicidades,
tú. Bueno, voy a decir el nombre, mi amigo Edorta. Felicidades, de verdad, estoy muy contento. Este coche, lo que le ocurre, la diferencia en el morro, no sé si lo podemos ver aquí comparado con otros. Mira, este es el modelo actual, lo podéis ver en YouTube mientras estamos compartiendo. Primero, tiene dos cambios en los faros, que es al final... siempre lo más aparente, ¿no? Para los humanos a la hora de ver un coche por primera vez. Es lo que más indica como su estilo o sus características para nosotros. Le faltan las luces de niebla de abajo, ¿vale? Las podéis ver aquí. En principio, estas luces de niebla no están. O bien son esta especie de doblez que se ve aquí, etcétera. Pero, de nuevo, es que no sabemos si esto es un Model 3. Es que a lo mejor no lo es. ¿Vale? Yo creo que sí es, pero bueno, a lo mejor es una prueba, no digo nada. Y tampoco tiene las luces Matrix, que las luces Matrix son esta parte superior de este sistema un poco más inteligente, que además Tesla había rediseñado recientemente para un tipo de mejor de iluminación. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor este acabado, que tiene a nivel de ingeniería muchas de las mejoras introducidas por Tesla posteriormente en el Model Y, viene con pequeñas reducciones de coste, como lo quieras decir, ¿vale? Es decir, yo no sé si en España o en la Unión Europea se puede vender un coche sin luz antiniebla. Es posible que las tenga incorporadas aquí, ¿sabes a lo que me refiero? Dentro de esto o que sea, pero que se las hayan ingeniado para quitarle componentes, ser más agresivos con el precio, ¿vale? De hecho, andaba la gente en Reddit, que es donde salió esta imagen, diciendo, ¿y si es el Model 2? Así, de broma, obviamente, ¿no? Pero, pero sí es cierto que sería muy curioso, ¿no? Obviamente es un Model 3, fabricado en Estados Unidos. ¿Cuándo va a salir? ¿Qué precio va a tener? Etcétera. Especulaciones. ¿Qué más cosas ves tú aquí en este coche?
Bueno, yo no lo llego a ver, pero dicen que el salpicadero es curvo. Bueno, las llantas deportivas nuevas, o sea, sí, no, ese diseño no, sí, estaba.
Sí, sí es cierto que tienen los faros son un poco más del estilo del Roadster, que ese sí que es el coche que sigue siendo meme, un poco, pero sí es cierto que sí, algo de aspectillo, de ese espíritu, de esos adjetivos sí que tiene.
A mí me gusta que él sea más agresivo por delante. O sea, a mí me gusta el diseño del Model 3, pero pienso que podría ser más bonito. Siento que hay fabricantes, sobre todo en Europa, que tienen coches más bonitos.
Por descontado. Quiero decir, yo no creo que sea una opinión controvertida que el Model 3 y que el Model S, etcétera, pues... Ay, son lo que son, te puede gustar, etcétera, pero no son coches de la leche. Mira, una curiosidad. El otro día estaba yo con mis hijas, íbamos con un amigo y íbamos al cine. Uh-huh. Un amigo de ellas. Y le llevaba, y justo pasando por el centro de distribución de Tesla en Madrid, que no está muy lejos de mi casa,
sí,
se me pone un Maserati delante. A mis hijas los coches se la repampinflan. Y le digo al chaval este, mira, un Maserati, se nos ha puesto delante, tal. Y dice, bueno, a mí es que me gustan más los Tesla. O sea, fíjate el nivel de mindset, no sé muy bien cómo se suele decir, que está consiguiendo la compañía, ¿no? A pesar de que, oye, pues técnicamente, pero sí tienen ese concepto de coche super guay. Me dices, ah, un Ferrari, un Porsche, ¿sabes? Que es lo que decíamos tú y yo cuando éramos pequeños, ¿no?
Ya.
Pues me viene muy bien esa anécdota, yo creo, para indicar un poco cómo van las curvas, las cosas con Tesla, la verdad. Yo no sé si esto, y si saliera, ¿qué fechas teníamos? ¿Cuáles son las rumorologías? Cuéntame.
Hombre, había rumores hasta que iba a salir ya, pero no sé exactamente. A ver, si está circulando, y yo he visto un vídeo hoy, es que ya lo están probando para pronto, ¿no? Pero había rumores que decían que hace semanas que tendría que haber salido. No lo sé, no tengo ni idea. Sé que el nombre interno es Highland, sí, que no sé si adelanta algo, pero que creo que no.
No debería hacer. No, no tengo yo mucho conocimiento de los nombres internos de los proyectos de Tesla, la verdad, pero bueno, sí, en las notas del episodio os vamos a dejar todo esto, por si queréis verlo por vuestros propios ojos, y si no entráis en el YouTube de Mixio, buscáis Elon, ahí salen los nuevos episodios, todos, y poco más. Esperemos verlo, porque oye, podría ser algo muy esperado, ¿no? Yo creo, sí. Y sobre todo si viene con esa idea de la rebaja de precios, podría ser muy golosito eso, la verdad. Cuéntame.
Pues mira, de Tesla... Es que, por ejemplo, hoy sé que Twitter no vamos a hablar porque tengo un tocho enorme, pero se nos va a ir el episodio a una hora, que a lo mejor los nuevos Elon duran una hora. El restyling de Elon es que dura una hora. Pero sí podríamos, antes de dejar Tesla, hablar de una demanda por violar la privacidad de los usuarios. Que esto es una demanda colectiva, que están como invitando a los dueños de Tesla a meterse en esta demanda colectiva porque... fue Reuters la que publicó un informe. Sí. Bueno, varios ex trabajadores de Tesla dicen que las grabaciones que se hacen con los coches llegan a la compañía, que los trabajadores las comparten, las convierten, si son graciosas, pues las convierten en memes internos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que son grabaciones anónimas, pero, bueno, tienen la ubicación, están geoposicionadas.
Sí.
O sea, no son del todo anónimas. Podría sacar de quiénes son.
Pero y además no, que se te ve la cara, no
es
decir.
Claro, no es ético que las grabaciones que hacen de los usuarios.
Eso es cierto, es cierto. En principio, ¿de dónde vienen estas grabaciones? Déjame que lo cuente súper rápido. El programa de este en el que los clientes o los dueños de algunos vehículos Tesla deciden compartir voluntariamente las imágenes grabadas por sus coches mientras están conduciendo para posibles entrenamientos, posibles mejoras, posibles revisiones, etcétera. Bueno, pues esto se envía a los servidores de Tesla. No de todos los países, creo que solo de Estados Unidos o solo de Estados Unidos y Canadá, y esto es lo normal. Lo que no es normal es que los empleados que están haciendo esta catalogación o el trabajo interno que hayan que hacer, que tienen que ver los vídeos, porque los tienen que ver, es que se los pasen luego por Slack, o por grupos de WhatsApp, etcétera, tío. No, no me parece, vamos. O sea, espero que hayan sido despedidos todos, sinceramente. Me parece gravísimo. O sea, una de las cosas más locas que... Y hemos visto cosas muy locas hacer a algunos empleados de Tesla, ¿eh? Así que bueno, y espero que además estén muy enfadados el resto de sus... no solo sus jefes, sino sus compañeros de trabajo, tío, con ellos. Porque por lo visto era, esto era como conocido, ¿no? Es decir, es en plan, en este canal de Slack, que no sé si es Slack, porque Reuters dice plataforma de mensajería interna, ¿vale? Puede ser otro. Y hubiera ahí un canal específico de memes grabados de no sé qué. De hecho, coméntame esto, porque no sé si lo he entendido bien yo, incluso compartieron vídeos del coche de Elon.
Ah, eso no lo había leído. ¿Ah, no? Yo del coche de Elon. Pues con razón no se ha pronunciado.
Claro, claro, efectivamente.
Estarán todos ya en la
calle. No. Bueno, básicamente, uno de los... Te lo voy a buscar aquí, porque ¿te acuerdas que Elon se compró un coche de James Bond? De una película, del espía que me amó, etcétera. Bueno, pues cuando estaban revisando los vídeos, que son anónimos, como dices tú, no van identificados el conductor o el dueño del coche, en uno de esos vídeos que están grabados, la mayoría de ellos, de los menos de los que estaban pasando, en los garajes de las casas, con lo cual, bueno, pues muchos estadounidenses tienen el garaje anexo a su casa, individual, etcétera. Entonces, pues a lo mejor están lavando la ropa, o haciendo cosas, etcétera, y las cámaras de fuera, pues les ven. Y en una de estas grabaciones dicen, ¿qué coche más raro que hay aquí, no? No sé qué, ¿vale? Y era el Lotus que Elon se había comprado hace años porque estaba enamorado de ese coche, no sé qué, no sé cuánto, y es un coche como que hay, no sé si uno o tres en todo el mundo, con lo cual habían dado con uno de los vídeos subido a la plataforma por el propio fundador. Bueno, tú.
Me voy a ir a la cámara del móvil y a quitarle los permisos a todas las aplicaciones, porque qué miedo, ¿no? Es lo peor que te puede pasar, que estén viendo tus fotos, tus imágenes.
De nuevo, esto no es algo ilegal per se, es decir, esto es algo que los dueños de los coches de Tesla aceptan que ocurra, es algo voluntario, no es algo que todos los coches lo hagan. Lo raro es lo que han hecho los empleados en vez de hacer su trabajo. Eso es lo ilegal. Yo la demanda esta no sé qué capacidad de prosperar tiene, sinceramente. Me gustaría, no solo por lo que pueda suponer para esos empleados o para que Tesla implante mejoras de seguridad, quiero decir, si esto realmente, como dice Reuters, que tiene 9 fuentes diferentes, ha estado ocurriendo durante varios años, me parece de coña que ningún jefe haya puesto fin a esto.
Ya.
Y por otra parte, porque seguro que el resto de los fabricantes lo están haciendo, tío. O sea, vamos.
Bueno, ¿cuántas historias he oído de tiendas de informática que se pasaban las fotos de los ordenadores? Pues supongo que ocurre también con este tipo de empresas mucho más grandes.
Pues sí, efectivamente. Pero bueno, ¿qué más cositas tienes? Algo de Twitter hemos dicho que yo y ya no, ¿no? Para el siguiente.
Venga, pues había bastantes cosas para contar, pero es cierto que las tienen menos prioridad. Lo del tema de la inteligencia artificial. Cuéntame. Bueno, ya habíamos hablado de que Elon está como haciendo este competidor de OpenAI y se ha comprado 10.000 tarjetas gráficas.
Pero eso es verdad, tío. Esta noticia, ¿no? ¿La habéis comentado en el último de monos estocásticos?
No, creo que no dio tiempo. No dio
yo
tiempo.
Solo he escuchado los primeros 25 minutos, pero os lo recomiendo.
Es un buen episodio, gracias.
Cada vez lo hacéis mejor y os lo digo mucho. Os lo digo mucho, pero los episodios me gustan mucho, tenéis muy buena química y además era una de las cosas que yo sí sabía que iba a funcionar del podcast, porque joder, sois amigos, Antonio y tú, y os conocéis y os gusta mucho la materia de lo que habláis, con lo cual se os nota. Aprendo yo cosas que no había visto yo a lo largo de la semana, con lo cual ya, ¿qué más puedo decir yo de un podcast de tecnología?
Hablar de algo que tú no hayas visto es muy difícil, es muy difícil.
Me estaba tirando ahí un poco de también halagos a mí. Pero bueno. Pero sí, os está quedando muy bien. Así que os animo al resto de oyentes de este podcast a que os suscribáis a Monos Estocásticos. Incluso si estáis cansados de todos estos temas de inteligencia artificial, porque es una cosa que no se va a ir. Un montón de elementos del desarrollo de software, ¿vale? Desde hace ya 5 años, ya van en un montón de elementos a través del aprendizaje automático, del aprendizaje profundo, del aprendizaje reforzado, de todas estas cosas, que no te interesa que si ChatGPT ha hecho un no sé cuál esta semana y vamos a despedirnos todos.
Mí, Para mí el problema que está teniendo esto es que como se han sumado todos los que venían del metaverso, los que venían de cripto, hay una tendencia a ¡wow! Midjourney 5, ¡mira lo que puede hacer! Claro, obviamente hay una fatiga y un rechazo, pero claro, si empiezas, como exacto. Antonio y yo, lo hablas más reposadamente...
Sí.
Pues sí, hay mucho que contar y es muy interesante.
Y con newsletter además acompañado, si no queréis escuchar todo. Y las notas del episodio también dejáis todo súper detalladito con un montón de enlaces para que tengáis mucho más contexto. Pues esto de Elon, yo fíjate que de Elon me creo muchas cosas. De hecho, sabemos que está trabajando en esto porque esa persona que había contratado, que se me había ido el nombre.
Sí, ha contratado también a dos ingenieros de DeepMind, Igor Babushkin y Manuel Croix.
A Igor Babushkin es el que al que me refería yo el otro día. Es el que me refería yo, como que se parece que lo va a liderar, pero bueno.
Pues sí, yo creo que va en serio, pero lo irónico de esto es que en paralelo había publicado con el Instituto del Futuro de la Vida, que este tema sí que lo comentamos en Monos Estocásticos, esa carta pidiendo una moratoria de 6 meses para parar todo entrenamiento de toda inteligencia artificial, de todo modelo que esté por encima de GPT-4, porque necesitamos respirar y tomar conciencia de todo lo que puede salir mal. Bueno, y esta carta la firmaron miles de personas, sí, porque era como una carta abierta. Sí. Bueno, hubo también mucha sorna con eso, porque los argumentos que daban, pues... y más si Elon por detrás está comprando 10.000 tarjetas gráficas.
O sea, es que era increíblemente aparente, en plan... ¡Hostia, Microsoft! Vamos a tardar por lo menos 3 años en ponernos a la altura. O sea, me parecía una barra basada, hipócrita, hipocondríaca, muchas cosas, sinceramente. Fíjate que todo el campo de la electrónica, lo único que no está bajando a raja y a puñal de precios son las tarjetas gráficas, y es precisamente, yo creo, que por este factor, porque mucha de la capacidad de fabricación de NVIDIA se está yendo a hacer los chips que van en las A100, en las H100, en las 800, etcétera.
Bueno. O sea, los gamers vienen de Guatemala a Guatepeor.
No están las cosas tan mal, pero está la cosa. Podría estar mejor sin toda esta capacidad de producción que se está yendo hacia aquí. También es cierto, nos lo estamos gozando con estos desarrollos de software, ¿no? Bueno, ¿cómo le llamará Elon a su empresa de...?
Algo gracioso que él considere gracioso, seguro.
Oye, yo qué sé, hace mucho que no hablamos de Boring Company, tío.
Bueno, ¿qué estarán pasando? Es que tampoco es que pase gran cosa en Boring Company. Yo creo que él no se acuerda que existe Boring Company. Es como la hija que tuvo con Grimes. No el hijo que lo lleva a todos lados, sino la hija que no la habrá visto en su vida.
Pobrecita. ¿Te acuerdas que te comenté, tú has visto Mandalorian? ¿Estás viendo esta temporada?
He visto la anterior, pero esta no la he visto todavía.
Esta no la he visto. Pero cuando llegues al episodio 6 o 7, no creo que sea spoiler, sinceramente, porque no estoy contando nada. Llegan a cierto planeta, ciertos personajes, y se montan en una cápsula que, como puedes ver aquí en la imagen, esto es Hyperloop. De hecho, en la serie le dicen, tenemos que subirnos al Hyperloop.
¿En serio?
Por joder, nombre. Pues,
lo estoy viendo y es probablemente esté basado en el que vi yo allí en Cádiz, en San Fernando o en el puerto Santa María. Sí, muy parecido el diseño. O sea que no sé si les pidieron permiso, pero
está inspirado. Se han bajado el fichero de Blender de algún forofo en Reddit y listo. No, aquí lo ves. Hyperloop Pod, etcétera. No te voy a contar a qué viene, pero fue muy curioso verlo porque, oye, fíjate qué curioso todo esto, que a pesar de no ser real, ni que lo vaya a ser, haya creado ya esa sensación. Ese es el poder de Elon, amigos. Ese poder que comentábamos con ese amigo de mis hijas, de lo de los Tesla, tal. Ese tema, el hecho de que tengamos un podcast hablando de él.
Claro, es que, fíjate, este episodio no hablamos de Twitter y parece que es el podcast Elon antiguo, ¿no? Todo es noticias interesantes, mira cómo baja el precio de los Tesla, mira todo lo que está consiguiendo SpaceX. Y ahora tenemos aquí en el guión, pues no sé, una página de solo Twitter que da vergüenza ajena y va ascendiendo la vergüenza ajena a medida que bajan.
Yo lo mejor que hice en mi vida en los últimos 2 meses ha sido dejar de seguirle en Twitter. O sea, es increíble, tío, lo que me ahorro en sufrimiento, porque cada día está más perturbado el pobre hombre. En fin, majetes, echadle un vistazo a Mandalorian si no lo habéis visto, y con esto nos vamos por esta semana. Crucemos los dedos y toquemos madera para que ocurra y salga todo bien lo de la misión del Falcon 9, la del Falcon Heavy, la del Starship, tres cohetes diferentes, en tres días diferentes, o en cuatro, si todo sale bien, y poco más, coño, es que no me creo, tío, que vayamos a ver la sí. Starship.
No, pero sí. ¿Sabes lo que puede pasar? Tú y yo tenemos un viaje el viernes, puede pasar que se retrase al viernes, y que la podamos ver juntos. O que estemos en el avión y nos la perdamos.
Sería bonito. Sí. Nos abrazamos. Nos damos un abrazo ahí mientras despega. Bien, lo hemos hecho. Como si estuviéramos echado nosotros ahí horas desarrollando y llevando adelante ahí los procesos químicos y los estudios para los propelentes y demás. En fin, majetes. Muchísimas gracias a todos, pero sobre todo a Jeff Bezos, amigo de este programa. Hasta la próxima.
Un abrazo.